Salí como cada noche a contemplar la luna. Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz. Comencé a observarlos más atentamente. Algo no iba bien. Pude observar cómo se convertían en uno solo. No podía ser real. Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro que emitían sonidos que no podía entender. Pero cuanto más se acercaban, más comprendía que no escaparía. Hombres de negro.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa fuera de temporada de Hombres de Negro. Soy Alberto Hernández. Ya comentamos en el último programa de la cuarta temporada que probablemente hiciésemos distintos programas, pero sin una periodicidad establecida. Y en esta ocasión hemos traído a un invitado aquí y ahí tenemos una sección, por lo tanto, prácticamente es un programa como los de la anterior temporada. Nos va a visitar Juan Estadella para hablarnos de astrología, sobre todo historia de la astrología y algunos de sus conceptos. Yo creo que en una entrevista bastante didáctica. Y remataremos con cine. Johnny Bell estará con nosotros hablando de lo que tanto le gusta, de lo que tanto nos gusta. Y en Claqueta de Medianoche nos va a hacer una crítica, una reseña de la película española La Campana del Infierno, del año 1973, considerada una película maldita. Ya veréis, ya escucharéis, estad muy atentos porque su historia es trágica y también muy curiosa. Sin más dilación, vamos allá con la entrevista a Juan Estadella.
Sintoniza la radio del misterio desde edenex.es. Edenex, un universo por descubrir.
Hombres de Negro, ¿todavía no nos seguís en Twitter? Eso sí que no lo esperábamos de vosotros. Síguenos en Twitter para estar atento a todas las novedades. Síguenos en @podcast/HDN. Cada semana subimos programa y cada semana también hacemos directos en YouTube. Síguenos y sé el hombre de negro más informado de toda la red.
Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse, si opinas que donde hay duda hay libertad, si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, El Ojo Crítico es tu revista, porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El Ojo Crítico. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocritico.info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías.
Hoy nos visita Juan Estadella, astrólogo consultor y profesor de astrología desde 1988. Ha escrito y publicado más de 30 libros sobre la materia, cuatro de ellos junto al autor uruguayo Boris Christoff. Es autor de numerosos artículos de investigación publicados en revistas astrológicas internacionales de primer nivel. Autor de El horóscopo de Quevedo, estudio publicado por la Fundación Francisco de Quevedo en el año 2010. Es ponente habitual en congresos de astrología nacionales e internacionales y fue presidente de la Asociación de Astrología de Cataluña entre los años 1998 y 2000 y del boletín revista Ciclos. ha sido distinguido con 4 importantes premios internacionales, autor de numerosas predicciones astrológicas acertadas que figuran en sus libros y entrevistas, incluyendo las crisis de 2008, 2010 y de 2020. Además, recientemente ha publicado Astrología, editado por la editorial Almuzara. Nos hablará de su último libro, una obra destinada a todos los públicos, desde lectores curiosos a académicos, donde se entrelazan datos, información o hipótesis que no se hallan en los libros de historia de la astrología. Le preguntaremos sobre la historia de esta disciplina, sobre algunos fundamentos, algunos conceptos de este mundo para que todo quede más ordenado y claro, y también sobre la salud de la astrología en nuestro tiempo. Se acabó la cuarta temporada de Hombres de Negro, estamos en verano y mucha gente aprovecha para irse de vacaciones, pero nosotros nos cuestan estos periodos de relajación porque siempre queremos saber más, conocer más, y está con nosotros esta noche Juan Estadella. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas noches, todo bien, gracias.
Vamos a hablar sobre tu último libro, Astrología, Historia, Fundamentos, Astrólogos Célebres, Predicciones y Futuro de una Disciplina tan Antigua como Sorprendente. Todo esto que he contado después de astrología es ese subtítulo que aparece en portada. Y es que, Juan, hay personas que mirando a los astros pueden descubrir bastantes cosas del pasado, del futuro, incluso de la personalidad del prójimo. Yo reconozco que no sé mucho sobre astrología, pero creo que hoy nos vas a ilustrar a la perfección. En tu libro...
Que lo intentaremos.
Sí. en tu libro comentas que la astrología se descubrió, que no se inventó. ¿Por qué esta afirmación?
Bueno, es muy sencillo. Se puede inventar un mecanismo o algo artificioso, algo que surge de nuestra imaginación, pero y por la necesidad de una utilidad inmediata. Pero descubrir es algo que está escondido, aparentemente que no es visible, pero que es real y que funciona. Esa es la diferencia entre descubrir e inventar. Por ejemplo, se descubrió América, pero ya existía, pero lo descubrimos para los europeos, para nosotros. Y no la inventamos, es decir, no es una creación cinematográfica. Esa es la diferencia. Es decir, la astrología es algo real. No es algo que se invente como un juego de mesa, como el ajedrez, por ejemplo, o el póker. No, la astrología, la influencia planetaria, zodiacal, está ahí, nos guste o no. Y de eso hablaremos esta noche.
¿En qué consiste exactamente la astrología?
Bueno, podríamos hacer una definición más o menos formal y decir que la astrología lo que hace es una disciplina que estudia la relación entre las posiciones y movimientos de los astros, de los cuerpos celestes, y lo conecta a la realidad terrestre. Como tú bien decías, podríamos estudiar el presente, el pasado y el futuro de las personas, de los destinos de los pueblos, de empresas, que también tienen una carta natal, después hablaremos supongo de ello, y de las naciones. Es decir, es el estudio, sintéticamente, entre la relación que existe entre posiciones y movimientos de los astros en el cielo y la realidad terrestre, en el mundo sublunar, lo que acontece, esa conexión que no tiene nada de mágica porque es real y científicamente en algún momento seremos capaces de explicarla o de definirla, conecta una cosa con otra. Y el influjo celeste determina en buena manera, en buena parte, lo que ocurre aquí en nuestro mundo.
¿Y la astrología qué importancia tuvo en el pasado? Nos vamos a remontar hace siglos. ¿Qué importancia tenía?
Ha tenido diferentes grados en cuanto a su importancia y a su valor para la sociedad. La astrología piensa que es una disciplina muy antigua. Si nos remitimos a los primeros vestigios astrológicos, que son, vamos, de épocas prehistóricas, podríamos decir que quizá no haya disciplina más antigua que la astrología. De hecho, en mi libro Astrología, que tú bien referenciabas antes, de reciente aparición, yo introduzco al lector en un hallazgo que salió a la luz en 2021, aunque ya tenía algún tiempo más de existencia, con respecto a una especie de colgante que se encontró en Polonia, donde hay un analema lunar, donde hay unas marcas en marfil, donde están las fases de la luna, las posiciones de la luna. También a veces se marcaba la elevación de la luna. Eso, tan sencillo, tan rudimentario, es el primer calendario astronómico astrológico. Imagínate tú, estamos hablando de 42.000 años de historia. 42.000 años atrás. En realidad 44.000, porque eso es 42.000 antes de Cristo, más o menos. La datación de estos vestigios es muy grande. Entonces, ¿cuál es la importancia que ha tenido a través de la historia? Es muy variada. Empezó de manera muy rudimentaria con detectar efectos celestes en el mundo terrestre y fue evolucionando como cualquier disciplina, como cualquier conocimiento, y en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, ha tenido, pues es muy largo de explicar, ha tenido conexión con el poder, ha sido una disciplina popular donde la gente, el pueblo, ha accedido a ella, se ha interesado para conocer su destino personal, pero también a la vez ha servido para los papas, para los reyes, para decidir a veces guerras, a veces movimientos en un sentido o en otro a nivel estratégico. Lo ha sido todo, de cierta manera ha acompañado la historia de la humanidad desde hace 40 o 42 mil años.
Y lo has comentado, una disciplina popular, pero también hubo momentos de la historia en los que parecía que estaba solo reservada para las clases más pudientes.
Sí, podríamos, por ejemplo, decir que en la Edad Media solamente teníamos registros natales para reyes, para papas, príncipes, etcétera, etcétera. Es decir, la gente del pueblo, por ejemplo, no sabía la hora que había nacido, ni siquiera el día muchas veces. Entonces, eso hizo que técnicamente, pues para elaborar una carta natal, que la carta natal, vamos a definirla, es nada más y nada menos que una especie de foto, por decirlo así, del cielo del momento en el que uno nace, en un día, en un mes, en un año, en una hora, en un lugar determinado, en relación espacio-tiempo, y se traslada mediante la posición de los planetas. Marte está aquí, en Aries, por ejemplo, está en el medio cielo o está ascendiendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa carta natal, hace unos cuantos siglos hacia atrás, pues era prácticamente una quimera para mucha gente que no sabía cuándo había nacido. Entonces, la astrología era elitista, se reservaba pues a reyes, papas. De hecho, en algunas tablillas de arcilla, que son otro de los vestigios astrológicos más antiguos que teníamos en el actual Irak, es decir, en Mesopotamia y esa zona que hoy en día tan está en los telediarios por razones tristes, por tristes noticias, pues allí, que es la cuna de la astrología, de alguna manera, las tablillas de arcilla muchas veces indicaban consejos astrológicos, que había nacido un rey, que había una guerra, todo, pero con una connotación astrológica directa. Entonces, ahí ya es elitista la astrología. Y como tú decías, durante siglos y siglos y siglos, pues la astrología ha estado reservada pues a las clases más pudientes, los que podían pagar a un astrólogo. Evidentemente, con el advenimiento de la modernidad, por decirlo así, pues la astrología se ha popularizado, por ejemplo, en el siglo XX, hasta grados insospechados, ¿no? Gracias al signo solar y demás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, piensa que seamos pobres, ricos, tengamos más medios o menos, la astrología nos ha afectado directa o indirectamente, puesto que a veces sabían, como decía antes, se iniciaban guerras, pues justamente por designios o por el asesoramiento de un astrólogo en el que participaba alguien que no tenía nada que ver desde un punto de vista de ese asesoramiento. Esa es la realidad.
Y hay un capítulo que dedicas en tu libro a la astrología en el siglo XXI, pero yo te quiero preguntar, y de manera muy, muy resumida que nos contestes, ¿tiene buena salud ahora mismo esta disciplina?
La pregunta tiene una respuesta con muchos matices. Ahora mismo la astrología está en un buen momento porque tendríamos que hacerlo extensivo a unas décadas atrás. Por medio de la estadística hemos empezado a validar, aunque sea parcialmente y desde un punto de vista del método científico, el mismo fenómeno astrológico. Parcialmente digo, estamos en buen camino. Es cuestión de tiempo que la astrología no solo que llegue a la universidad, que tampoco es una obsesión por parte de nosotros los astrólogos, pero sí de que se enraice y de que tenga un conocimiento y una difusión en clave seria, es decir, de lo que es la astrología realmente, no de los, entre comillas, horóscopos de revista, que merece. Es decir, yo creo que sí, que goza de buena salud si realmente atendemos a eso, a lo esencial. Pero si tú me dices, estamos mejor o peor que hace 25 años, que 30, habría que analizar en qué país, en qué contexto y desde qué punto de vista. Pero yo creo que sí. La respuesta, a mi juicio, es afirmativa.
Esto de los horóscopos que has comentado, estos horóscopos típicos de revistas o que aparecen en algún periódico, ¿cómo lo veis los astrólogos serios?
Bueno,
¿son buenos, malos para vosotros?
Es un arma de doble filo. Ha sido bueno y malo. Empecemos por lo bueno. Ha popularizado la astrología hasta límites insospechados. Hasta el punto de que si tú esta noche vas a una fiesta o tienes una recepción en casa con familiares y amigos, si no los conoces suficientemente, quizá en cualquier momento de la conversación salga algo así como, ah, yo soy Tauro, ¿y tú? O, ah, mira, porque eres Escorpio, ¿no? Es decir, la astrología flota en el ambiente. Pero esa astrología, la del signo solar, es la punta del iceberg. En verdad, esta popularización ha sido buena porque ha hecho que la astrología llegue a todas las capas de la sociedad, no como en la edad, no como hace siglos y siglos en que era más elitista, como decíamos hace un momento, pero en contrapartida, y ese es el lado negativo, ha hecho que desde la comunidad científica, desde el punto de vista académico, desde la misma sociedad, se nos juzgue por un reduccionismo brutal, que es el signo solar, que no tiene nada que ver con la astrología. Porque cada uno de nosotros tenemos, como decía antes, una carta natal para el momento exacto en que hemos nacido. Si nacemos un minuto después, quizá ya nuestro ascendente, que es un elemento importante de la carta natal, que además tiene que ver con nuestro carácter externo especialmente, quizá ya no sea el mismo y cambia. Imagínate tú la importancia de tener una carta natal individualizada con respecto a yo soy Tauro o yo soy Aries. Si tú me preguntas, Alberto, esa astrología popular, ese reduccionismo brutal al que haces referencia, ¿funciona? Yo te diré sí, porque es una simplificación, por ejemplo, de los atributos que tienen los que han nacido con el sol en Aries, en Tauro, en Géminis, y algo de verdad hay. Es decir, te vas a identificar con mucho de eso. Pero que sepan nuestros oyentes, que eso es la punta del iceberg. La astrología seria de verdad está debajo y hay que ir a un astrólogo para que te haga un estudio natal completo.
Claro, yo cuando, por ejemplo, he subido la portada de astrología a mi cuenta de Instagram, me ha empezado a preguntar gente diciéndome su signo directamente para ver qué es lo que decía de él o de ella, ¿no? Y es lo que dices, es que eso es muy general, muy generalizado, porque no hay dos Tauros iguales, ¿no?
No. A ver, entre los Tauro, por ejemplo, hay un sustrato, hay un denominador común muy general que puede ser cierto. Por ejemplo, que son tozudos, que les gusta el arte o al menos desde un punto de vista estético valoran mucho lo que es, o tienen buen gusto, es decir, les gusta, por ejemplo, también la vida campestre, todo lo natural. Muchos de ellos les gusta, por ejemplo, comprar en tiendas tipo ecológico y demás, ¿no? Es decir, los Tauro tienen un sustrato, una base común a nivel de personalidad, porque el sol en los 12 signos, cuando está, el sol está en uno de los 12 signos, como que queda impregnado de esa energía particular del signo en cuestión, y eso lo sentimos y lo incorporamos a nuestra personalidad, a nuestra esencia como persona, que es el signo solar. Y algo de eso es cierto. Pero imagínate tú para un Tauro lo que sería tener un ascendente, que es un matiz cualitativo y cuantitativo considerable con respecto al carácter, pues en un signo de agua, por ejemplo, o de aire. eso, como puede ser Libra o como puede ser, por ejemplo, en el caso de agua, pues Cáncer, los hacen muy diferentes. Por eso, como tú bien decías, hay Tauros así y Tauros asá. Pero claro, algo en común tienen los Tauros, por supuesto. Eso es así porque si no, la astrología hubiera muerto de éxito, porque no funcionaría. Pero nos identificamos con nuestro signo, por supuesto, tú y yo y cualquiera.
Eso es, son como unas pinceladas, ¿no? A grandes rasgos sí que puede haber algo que con lo que nos identifiquemos gracias a nuestro signo, pero después ya para hilar muchísimo más fino sería esa carta natal que es exclusiva para cada uno. Así que es muy difícil coincidir con alguien.
Exactamente, lo has dicho muy bien. Es que es tal cual. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo que escribo libros para astrólogos y libros para la gente, o sea, para todos los públicos, a veces me preguntan, ¿por qué escribes libros para todos los públicos referente también a los signos solares y demás? Yo digo, mira, yo y muchos hemos entrado en la astrología, entre comillas, seria, por medio de esa astrología zodiacal tan básica. Primero nos llama la atención y nos identificamos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser cierto eso de la astrología? Que yo siendo Aries soy impulsivo, soy competitivo, etcétera, etcétera, como son los Aries. Pues entonces empiezas a preguntarte si realmente no hay algo más de verdad en eso y entonces empiezas a estudiar astrología más seriamente. Y acabas siendo astrólogo y acabas publicando libros. Es decir, muchos hemos empezado por el signo solar. Por eso es tan importante la divulgación popular a nivel de signo solar, porque muchas veces los astrólogos de mañana a hoy están leyendo su horóscopo, soy Libra o soy Tauro, en los diarios y revistas.
Pues me voy a saltar un poco la escaleta porque sí que íbamos a hablar de fechas importantes de la astrología, pero prefiero preguntarte sobre conceptos astrológicos, ya que nos has comentado alguno. Vamos a empezar, por ejemplo, por el zodiaco. ¿Qué es el zodiaco?
Bueno, el zodíaco es que viene del griego zodíacos, que viene a significar como círculo de animales o rueda de la vida, según algunos autores o estudiosos. Es una especie de banda o cinturón imaginario que en el cielo tiene una medición aproximadamente de 17 grados. Por allí circulan aparentemente los planetas desde un punto de vista geocéntrico, cuidado. Y es un círculo de 360 grados, que es el recorrido aparente del Sol en un año, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se subdivide en 12 sectores, muy bien definidos, muy bien acotados, de 30 grados cada uno. Es algo matemático, simétrico. Y esos 30 grados, multiplicado por 12, los 12 signos, cada uno de ellos, del que forma parte eso zodíaco, que forma parte del zodíaco, es una especie de energía, cada una de ellas diferente, por ejemplo, la de Aries, tiene que ver con el fuego, es un signo de fuego, tiene que ver con el inicio, tiene que ver con la primavera, pero boreal, tiene que ver con todo arranque, etcétera, etcétera, ¿no? Tauro tiene otro tipo de energía, Géminis otro y así hasta Piscis. Entonces, cuando un planeta en el cielo, sea el Sol, antes hacíamos referencia a los signos solares, o por ejemplo la Luna o Mercurio, se halla en uno de esos 12 campos de energía, de alguna manera, a nivel simbólico, lo que representa ese planeta, por ejemplo, la luna son, en astrología, las emociones. Si está la luna, pongamos, en Aries, las emociones son vívidas, con muchas aristas, con mucho ímpetu. La persona reacciona y siente su vida emocional con mucho fuego y calor. Ese planeta, simbólicamente, queda imbuido de esa energía diferente para cada uno de los 12 signos, y eso, en definitiva, es el zodíaco, es decir, son campos de energía, 12 campos de energía, muy bien compartimentados, donde los planetas adquieren los planetas y otros elementos de la carta natal, pero no compliquemos la situación, a no ser que tú me preguntes. Los planetas ahí adquieren sus características en forma de cómo lo hacen, no el qué, sino cómo lo hacen. A nivel cualitativo, es una especie de cómo se modula su energía, ¿de acuerdo? Eso es, en definitiva, el zodíaco.
¿Y qué importancia tienen esos cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua?
Como decía, el zodíaco es una rueda simétrica y cada signo va alternándose signo positivo, signo negativo, signo positivo, signo negativo. Cada uno de ellos. Hay 6 positivos, 6 negativos. Y los elementos lo mismo. fuego, tierra, aire y agua, que si te fijas son los mismos elementos que tenemos en la Tierra. Fuego, que es la energía, la tierra, el aire y el agua. No estamos inventando nada. Desde los griegos así se concibe nuestro mundo, ¿no? De manera rudimentaria. Pero astrológicamente forma, los signos tienen polaridades, o sea, son signos positivos y negativos, tienen cualidades, que es signos fijos, signos cardinales, y después tienen lo que tú comentas, que es los elementos. Es decir, una serie de atributos, una serie de características que tienen en común, por ejemplo, los signos de fuego. Vamos a ponerte un ejemplo. Entre Aries, entre Leo y entre Sagitario, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común que son signos de fuego. Y por ello, al ser signos de fuego, tienen a su vez, independientemente de que cada signo de esos tres que hemos mencionado no son iguales, porque Aries es mucho más competitivo que Leo, y Leo es mucho más orgulloso que Sagitario, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de esas realidades, como signos de fuego, todos ellos tienen un calor, una vehemencia, un empuje, una positividad, un fuego, entre comillas, por decirlo así, que no tienen, por ejemplo, los signos de tierra, que tienen otras cualidades, ni los signos de agua, ¿de acuerdo? Es decir, los elementos son denominadores comunes para signos que comparten ese elemento. ¿Es importante en astrología? Sí, porque a veces incluso podemos catalogar, por decirlo así, a una persona como, mira, tiene el ascendente en Aries y es un sol en Leo. Es un típico fuego, astrológicamente hablando. Y podemos decir de él que tiene mucho impulso, que es una persona muy calurosa, con una gran vehemencia en su manera de expresarse, con mucho calor, con mucha iniciativa, etcétera, etcétera. Es decir, tienen elementos en común, aun siendo signos diferentes. Esos son los elementos. Y cada uno de los elementos tiene características diferentes. El fuego, pues, lo que hemos dicho. Tauro, pues, elementos de tierra, estabilidad, orden, control. Agua, por ejemplo, sería sensibilidad, empatía, etcétera, etcétera. Y así con todos los elementos, contando con aire, que es el que nos falta.
Y no sé si es complicarse mucho, pero como lo estás definiendo todo tan bien, te voy a preguntar sobre las casas. ¿Qué es esto de casa 1, casa 2, casa 3?
Mira, la astrología nació de manera muy rudimentaria cuando el hombre de las cavernas se dio cuenta de que en algunas fases lunares, pienso una cosa, yo quiero que haga un esfuerzo nuestros oyentes y tú también, si puedes. Imaginaros lo que es la vida en un lugar donde no hay televisión, no hay móviles, no hay WhatsApp, por supuesto, y no hay nada. Solamente hay cuando anochece, las estrellas en el firmamento y la luna, cuando la podemos ver. Imagínate lo fácil que es, sin esas intoxicaciones, por decirlo así, a nivel de influenciarnos y de cortocircuitar nuestra observación de la naturaleza, imagínate lo que es relacionar la fase de luna llena, por ejemplo, con una mayor actividad vegetal y animal. Enseguida, el hombre de las cavernas se dio cuenta. De ahí a que, como decía en el principio, hiciese una especie de calendarios grabados en asta o en cuerno de animal para saber cuándo había de nuevo una fase lunar propicia para que hubiera esa actividad animal. ¿Y qué hacían? Salían a cazar. Y entonces, con esos calendarios tan rudimentarios, iban ya a tiro hecho. Vamos a salir a cazar o a pescar en luna llena, que hay más peces o hay más caza. Y volvían con carne fresca y con pescado a la cueva. Eran así de prácticos, ¿de acuerdo? Es decir, la astrología de alguna manera tiene que ver con esa practicidad y con darse cuenta de esa sincronía entre el cielo y la tierra. Pero tú me preguntabas algo más en concreto, ¿no?
Sí, por esas casas que aparecen, sobre todo en las cartas natales, ¿no?
Vale. Las complicaciones astrológicas vinieron después. Por ejemplo, lo primero era ver los planetas en el cielo y cómo influían. Y después se dieron cuenta de que, además de estar en luna llena, cuando la luna estaba, por ejemplo, en Aries, las personas en general y las que nacían un día con la luna en Aries todavía más, estaban más excitadas, estaban más agresivas, estaban más emocionalmente, como te digo, con un empuje mayor, etcétera, etcétera. Esos son los signos, es decir, la influencia de la luna, de los planetas en los signos que ya hemos descrito antes. Tú me preguntas por las casas. Eso vino bastante más tarde. Los antiguos se dieron cuenta de que hay dos elementos astronómicos cruciales desde un punto de vista terrestre, y es el horizonte local y lo que podemos llamar el meridiano. Por ejemplo, cuando el sol culmina arriba de todo y ya empieza a descender. Ese punto de culminación y ese punto de ascensión cuando sale por el horizonte a las 4, a las 5 de la madrugada, cuando empieza a amanecer, desde un punto de vista de luminosidad, etcétera, son cruciales. Entonces, ellos se dieron cuenta que aparte de los signos y aparte de las fases lunares y de que los planetas tenían su influencia aquí en el mundo sublunar ya de por sí, limitación, porque era todo muy elemental, se dieron cuenta de que cuando un planeta estaba ascendiendo, es decir, justo en el horizonte local o culminando, sea el Sol o sea Marte, estaba mucho más fuerte. Entonces ahí viene ya la determinación local. Con el tiempo pasaron siglos y pensaron, vamos a ver, ¿puede haber una resonancia zodiacal en que si hay 12 signos pueda haber 12 casas? Es decir, ya que hay 2 o 4 zonas importantes encima del horizonte, izquierda y derecha, y bajo el horizonte, izquierda y derecha, ¿no podrían ser 12 las subdivisiones válidas? Y ahí posiblemente se plantearon que podía haber 12 casas. ¿Qué son las casas? Ya yendo directo a lo que tú me preguntabas. Bueno, entendiendo todo ese proceso, porque eso no se le ocurre uno de un día para otro, es una elaboración que va con el tiempo, y por eso he querido acompañar mis palabras con un poco de lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta de que, por ejemplo, imagínate que nace un niño en un momento dado y hacemos un recorrido en los 5, 10, 30 primeros años de su vida. Evidentemente eso se hacía con personajes públicos o con gente del entorno del astrólogo, del estudioso del cielo. Se dieron cuenta de que los que nacían, por ejemplo, con el sol en la casa 12, que es más o menos desde las 6 a las 8 de la mañana, más o menos dependiendo de la zona y si hay o no horas de verano, es decir, desde que el sol sale por el horizonte, pero está todavía pues unas 2 horas en esa zona, con el sol en casa 12, el carácter, el talante de la persona era muy diferente de si tenía, por ejemplo, el sol en la casa 1, que es justo antes de que amaneciese, es decir, unas 2 horas antes, pongamos de 4 a 6 para redondear, ¿de acuerdo? Con el sol en 1 se dieron cuenta de que el individuo, ya que el sol en astrología es muy importante, tenía un carácter, una seguridad en sí mismo, unas maneras completamente diferentes de si tenía el sol en 12. Imagínate tú cuando después analizaron sol en 11, sol en 10 y las 12 casas. Las 12 casas, para que nuestros oyentes lo entiendan, después de vislumbrar y llegar a esa teoría, la definieron y la compartimentaron en 12 áreas de experiencia, pero son reales, no son imaginarias. Es decir, la casa 1, que va desde el ascendente hacia abajo, es decir, desde las 4 a las 6 de la mañana, si el sol está allí, podríamos decir que es la persona, el yo, cómo soy, cuáles son mis gustos, etcétera, etcétera. La casa 2, que le sigue de manera contraria a las agujas del reloj, es la casa de la economía. La casa 3 es la casa de los hermanos. La casa 4, para simplificar, porque tiene otros significados, la vida humana no se reduce a 12 apartados, es la casa 4 es la casa de la familia, también de la casa física. La casa 5, los hijos. La casa 6, el trabajo. Y así hasta la casa 12, que tiene que ver con el mundo interior. Por eso decía antes que con el sol en casa 12, mundo interior, la persona no era tan de apertura externa, sino más bien de introversión y de operar entre bastidores y de ser más bien una persona introvertida, más que extrovertida. Esas son las casas, es decir, son compartimentos puramente astronómicos, es decir, que en el cielo los podemos acotar, pero que funcionan perfectamente y son tan válidas como los signos.
Y cada signo tiene una casa asociada ya.
En teoría.
O puede variar en el mismo signo.
Varía sistemáticamente y siempre. De hecho, no tiene nada que ver. Por ejemplo, depende de la hora que haya nacido una persona, aun naciendo en el mismo día que otra, puede tener el ascendente en un signo y puede tener la casa 10, la casa 3, la casa 5 en otro signo diferente del otro. Y pueden tener ambos el sol en Tauro, pero van a tener en casas diferentes los planetas, no solamente el sol, la Luna, Marte, Júpiter y hasta Plutón, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene nada que ver. Lo que yo decía antes, y es cierto, es que existe una resonancia zodiacal a nivel domal, que son las casas. Domus es casa, en latín. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, pongamos la casa 7. La casa 7 es la casa de las relaciones. Está asociada, como tú sugerías, como tú intuyes, a Libra, que es el séptimo signo. ¿Y tienen algo que ver? Sí, porque Libra es uno de los signos, si no el que más proclive a entablar puentes con los demás en lo personal y profesional. Son personas sociables, diplomáticas, que les gusta interactuar con el otro, un poco lo contrario de Aries, que es individualista. Entonces, la casa 7 se identifica con ese signo de Libra porque es el séptimo signo. Mejor dicho, la séptima casa tiene que ver con el séptimo signo. Están como superpuestas a nivel muy elemental y muy básico en cuanto a lo que significan, pero la realidad es otra cuando ya estudiamos un mapa natal en particular, ¿de acuerdo?
Claro, es que justo ahora mismo estaba viendo la casa asociada a mi signo, que es Cáncer, que es la casa 4, que has dicho que es la casa de la familia, y una de las cualidades del Cáncer pues es eso, ¿no? Hogareño, familiar.
Por supuesto. Los antiguos dedujeron el significado de la casa en parte por el significado del signo. Es decir, ¿qué observaban con los Cáncer? Que son gente muy tradicional desde un punto de vista familiar. Tienen en gran estima los lazos familiares y para ellos sentirse arropado, sentirse próximo a sus seres queridos es muy importante. Pero también Cáncer, los Cáncer tienen una característica que es necesitan seguridad. ¿Y qué mejor seguridad que la casa física? Necesitan tener un referente físico, real, que es el apartamento de cada uno o en la casa de cada uno, desde un punto de vista real, ¿no? Es decir, les gusta el tener esa seguridad. Entonces, de ahí dedujeron que la casa 4 podría tener que ver con la familia, como así es, y podría tener que ver también con la casa física, pero especialmente con el concepto de hogar. No hace falta que sea la casa física de uno, puede ser un apartamento alquilado o compartirlo con amigos, pero que te sientas en tu hogar. Cáncer necesita tener una cueva, un hogar, un referente donde esconderse si hay tormenta y donde sentirse a resguardo, ¿de acuerdo? Y de ahí se dedujeron, como tú muy bien dices, significados de signos con respecto a las casas. ¿Es así? Sí.
Pues ya hemos repasado algunos de estos conceptos astrológicos. Quedan muchos porque no hemos explicado, por ejemplo, las polaridades, positivo o negativo, en qué influyen a cada signo, o el tema de cardinal, fijo, mutable. Y, por lo tanto, eso que lo escuchen, bueno, que lo escuchen no, que lo lean nuestros oyentes en tu libro, estos otros conceptos, y te voy a dar 2-3 fechas que son importantes dentro de la historia de la astrología y nos comentas el porqué.
Muy bien.
Una de ellas, y que además lo hemos hablado así brevemente, es que en el 25.000 antes de Cristo, en Francia, parece que ya, bueno, ya se fijaban en la luna mucho antes, pero aquí tenemos un claro ejemplo con lo que se descubrió en Francia.
Sí, a ver, si hablamos de vestigios astrológicos, mi libro introduce una novedad, y es que ya no da, ya no fecha, ya no de alguna manera establece la antigüedad de la astrología como hasta hace pocos años, en 25.000 años antes de Cristo, sino que ya lo establece por el colgante de Stagnia que se encontró en Polonia, insisto, y que se salió en los periódicos en el 2021, concretamente en la revista científica Scientific Reports, o sea, no en un periódico deportivo cualquiera, cuidado. Ese colgante tiene una antigüedad de 42.000 años. Para mí, ahí nace la astrología como tal, tal y como la entendemos. Ahora bien, tú haces referencia a un vestigio mucho más estudiado, porque ya es cuestión de décadas, que se conoce y se ha visitado, se ha hablado de él en artículos de investigación, en revistas científicas y demás. Y es lo que se llama la placa de Blanchard. Hasta hace poco era el vestigio astrológico más antiguo. Y en cierta manera son una especie de marcas en hueso o en asta de reno, justamente de fases lunares. Y allí se puede decir que nació la astrología, como decíamos antes. Esto no es una elucubración mía. No quiero que el oyente piense que esto me lo estoy inventando, imaginando o deduciendo yo a la brava. No, fíjense, hay un científico de nombre Alexander Marshak que estableció lo que se llaman las marcas de caza. Él dijo, señores, el hombre de las cavernas, hizo calendarios en asta de reno o de mamut o en hueso o en marfil, calendarios lunares para programar sus actividades. Eso no es astronomía, eso es astrología, que es muy diferente. Entonces ahí nace la astrología. Y la placa a la que tú me haces referencia, bueno, la placa ya es la placa de Blanchard, ese vestigio al que haces tu referencia, la placa de Blanchard, está datada en unos 25.000 años antes de Cristo. O sea, tendrá unos 27.000 años de antigüedad, que no es poco. ¿Puede variar 1.000 años arriba, abajo? Sí. Pero eso no es una elucubración mía, sino que realmente la comunidad científica, la que estudia estos vestigios de ayer, de antaño, está de acuerdo y reconoce que eran marcas de caza como tales. Es decir, son calendarios astronómico-astrológicos del hombre de las cavernas. Punto. Eso es así, aunque no les guste a algunos.
Y en el 10.000 antes de Cristo, algo que puede parecer increíble, y sucede en una cueva en África, lo que se ha podido encontrar, lo que se ha podido ver en ella.
Sí. Los que tengan la oportunidad, yo se lo recomiendo porque mi libro Astrología es un libro muy entretenido, es para todos los públicos, para nada es para astrólogos, no es nada técnico, conceptualmente, visualmente, porque tiene muchas fotografías y grabados, es fácil de leer y de aprender en su contenido y además el lector se va a divertir. Nuestros oyentes, yo de verdad les invito a que lo compren porque se encontrarán sorpresas como la que tú haces referencia, es decir, en el año 10.000 antes de Cristo, alguien en una cueva de África, concretamente en los Montes Atlas, dibujó en una caverna los 12 signos del zodíaco. Lo sorprendente es que muchos de ellos a día de hoy son los mismos. Es decir, esto se descubrió en el siglo XX, es decir, en 1925. Nos hemos saltado una época, es decir, los astrólogos del siglo XVII no conocían esta cueva. Los del siglo XV tampoco. ¿Cómo pudimos coincidir astrólogos y esos observadores del cielo de antaño en los símbolos dibujados de la mayor parte de los 12 signos zodiacales? Es un misterio. Es algo así como que todo flota en el ambiente y el individuo lo atrapa pues de una manera u otra, ¿no? Ese es el tema de siempre, ¿no? De los arquetipos y tal, ¿no? Pero la cuestión está en que se descubrió un dibujo sorprendente que contiene, como tú bien dices, los signos zodiacales. Y es que hay que verlo. Me gustaría que los lectores, los oyentes y los que lean el libro, se hagan cargo de lo que significa eso. 10.000 años antes de Cristo. Los signos dibujados.
Sí, ese me ha llamado muchísimo la atención cuando estaba leyendo el libro. Porque parece también que hay como esa conciencia global, ¿no? Después, tantos siglos después, para coincidir.
Sí, lo bueno de esto, Alberto, es que no lo decimos los astrólogos. No ha sido un astrólogo que ha ido allí a Argelia, África, no, perdona. Ha sido, y fue en el siglo XX, en 1925, ha sido Leo Frobenius, un científico intachable, absolutamente nada que ver con la astrología, el que lo descubrió junto a su colega Hugo Obermaier y publicaron un libro, y yo he tenido oportunidad de ver ese libro, editado unos pocos años después, y es una lámina increíble, increíble. Lo que pasa es que por una situación complicada a nivel geopolítico, geoestratégico, acceder allí, tipo turismo para ver esa cueva, es poco menos que imposible. Estamos hablando del Magreb y en una zona muy tensionada, ¿no? Desde un punto de vista político y militar. Pero está ahí, o sea, eso es una realidad. En fin, la astrología nos sorprende a diario, como ves, Alberto. Es decir, hay tantas cosas, tantas anécdotas, tantas elementos sorpresivos que realmente parece mentira que estemos hablando de una sola disciplina. Imagínate tú, nuestros oyentes, muchos de los cuales solamente asocian la astrología a Aries, Tauro, Géminis, a los 12 signos y a cuatro características. ¿Te imaginas todo lo que hay detrás de la astrología? Bueno, tú has sido testigo porque has podido ojear o leer el libro hace unos días, pero es que nuestros oyentes, muchos de nosotros, de ellos quizá no sepan el alcance y la profundidad histórica y conceptual, técnica, que hay detrás de la astrología.
Y tercera fecha que te voy a dar, y es que además quiero tu opinión porque... dentro de este mundillo que podemos llamar del misterio, se ha hablado mucho sobre esta máquina, es la máquina de Anticitera o de Antiquitera, que se ha considerado un objeto fuera de su tiempo, que no podía estar ahí.
Yo he tenido la oportunidad, por cierto, de visitar en Atenas el museo donde se halla este mecanismo, ese artilugio tan antiguo. Está en una plaza muy conocida del centro de la ciudad de Atenas, en Grecia, y es una maravilla. Yo he visto también reproducciones, si alguno de los oyentes o tú mismo estáis interesados en adentraros un poco más en lo que ahora comentaremos de este mecanismo, sorprendente, como dices tú, en los últimos tiempos reconstrucciones, proyecciones de cómo pudo funcionar en su momento el mecanismo de Anticitera. De alguna manera, el mecanismo de Anticitera es un artilugio que se creó uno o dos siglos antes de Cristo, es decir, estamos en una época totalmente donde todos los artilugios, los mecanismos, la complejidad de la... es que no había ni máquinas. De lo que el hombre manejaba era casi casi nulo, es decir, era muy limitado. Es decir, había una limitación muy real. Entender que había un mecanismo que podía calcular astronómicamente y con gran precisión cuando habían eclipses, la posición de los planetas, porque para eso servía, es impensable. Pero eso nos da una idea de cuánto nos hemos perdido en la historia y cuánto desconocemos de ella. Hablo en general, ya no solo de la astrología y la astronomía. Estamos hablando de circunstancias, de hechos, de máquinas, de ideas incluso, de obras, por supuesto, que se ha tragado la historia y que ignoramos. Pero ese mecanismo es muy curioso porque si lo busca por internet nuestro oyente, un mecanismo de Anticitera, verá que es como una especie de máquina oxidada, muy oxidada, porque es que se encontró por unos pescadores, quiero recordar, del fondo del mar, y imagínate tú después de 2000 años cómo está, ¿no? Vale. Pero la realidad es que se pudo reconstruir, se hicieron radiografías y se pudo determinar que eran una serie de engranajes que mediante un movimiento manual, porque evidentemente entonces no había motores, ni eléctricos, ni de otro tipo, pues se podían hacer proyecciones y funcionaba a modo de calculadora. ¿De qué? Pues de posiciones planetarias, de eclipses, y tenían otras utilidades que a día de hoy ni siquiera imaginamos, o no podemos saber ni a ciencia cierta, pero está seguro. Es decir, es un mecanismo increíble. Búsquenlo en internet y van a disfrutar porque es algo único en nuestra historia de la astrología, ¿no?
Sí, y es que además me sorprende que haya habido personas, pues incluso del siglo XX o del siglo XXI, que puedan pensar que este artilugio pertenece al futuro y que no podía estar ahí en el año 125 a.C., que no existían tales conocimientos como para que ellos pudiesen hacer esta máquina, este artilugio.
Sí, claro, es una hipótesis que muchos se plantean, porque el grado de conocimiento que tenían, digamos, los griegos o los romanos en aquel momento para construir un mecanismo tal, quizá no era el que se daba. Pero quizá haya una razón más llana, más sencilla, y es que muchos de los conocimientos de antaño se han perdido y que no todo quedó registrado. Recordemos que ha habido incendios de bibliotecas como la de Alejandría, que se han perdido obras no solamente técnicas, sino también filosóficas y literarias muy importantes. Parte de nuestra historia se ha quemado en incendios y en terremotos se han destruido y nos hemos perdido muchas cosas. Entonces, puede ser lo que tú apuntas, o puede ser que sencillamente ya entonces podían elaborar mecanismos de este tipo. ¿Quién lo sabe? La realidad es que se ha podido datar, porque hoy en día hay sistemas para poder fechar con una cierta aproximación mecanismos, metales, etcétera, etcétera. y es lo que es. Tiene una antigüedad de 2.200 años aproximadamente. Y eso es, un mecanismo sorprendente. No me refiero a visualizar lo que está oxidado en una vitrina en un museo de Atenas, sino la reconstrucción real, digamos, muy ajustada a lo que se corresponde en verdad a ese mecanismo oxidado, de para lo que servía y lo que era en sí ese mecanismo. Es decir, toda una pequeña computadora con ruedas. Es así.
Sí, sí. Así es, así es.
Y un misterio, sí, un misterio.
Completamente. Te voy a dar otra fecha que puede ser ese año 1543 con Nicolás Copérnico. ¿Por qué es tan importante dentro no solo de la astronomía, sino también de la astrología?
Bueno, en 1543 yo lo reseño en mi cronología resumida, porque es resumida, pero es esencial también, es decir, es muy básica, de la historia de la astrología. Se publica en ese año, como digo, 1543, por parte de Nicolás Copérnico, Revolutionibus Orbium Celestium, que tiene que ver con la teoría heliocéntrica. Tú sabes los problemas que tuvieron muchos científicos y estudiosos de la época con la Iglesia, básicamente, por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Imagínate tú, ¿no? Pues entonces, Nicolás Copérnico, con esa obra, ciertamente lo que provoca indirectamente es separar de facto la astronomía moderna que pueden hacer en esa época para algunos y lo que es la astrología, porque se rompe de tal manera el modelo, digamos, conceptual de geocentrismo respecto al heliocentrismo que crea una especie de cisma o escisión. Es importante esa obra y el heliocéntrico no únicamente desde un punto de vista de la historia de la astronomía y la astrología, sino a nivel histórico en general. Es una obra capital en la historia de la humanidad. Es decir, Copérnico establece las bases de los movimientos del Sol. Está en el centro, señores, y los planetas giran a su alrededor, punto. Esa es la teoría heliocéntrica dicha en una frase, ¿no? Ahora bien, he de decir una cosa, ya que me das oportunidad de comentar esta fecha magna de 1543 en que se explica esta obra de Copérnico. He de decir que si muchos se preguntan, porque muchos críticos de la astrología dicen, a ver, señores, ustedes están anclados en el pasado. Los astrólogos anteriores al siglo XVI, XV, etcétera, para atrás, concebían como que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y la visión era puramente geocéntrica. Y yo respondo. Nosotros sabemos, los astrólogos, perfectamente, porque tenemos conocimientos de astronomía y nos interesa a la mayoría de astrólogos la astronomía y disfrutamos con la astronomía, sabemos que es la Tierra la que da vuelta alrededor del Sol. Lo que pasa es que nuestro punto de vista es geocéntrico porque vivimos en la Tierra y lo que nos afecta lo vemos desde el prisma terrestre. Es decir, si el Sol está allí en el cielo y Marte está allá, yo no tengo que mirar los grados desde un punto de vista heliocéntrico de Marte respecto al Sol, sino desde la Tierra, el Sol y Marte con respecto a la Tierra. Es decir, vivimos en la Tierra, la astrología tiene que ser terrestre. Y ese es el prisma astrológico, no es que estemos equivocados. Sabemos que el Sol está en el centro, pero astrológicamente la astrología funciona de esta manera. Te voy a decir una cosa, y para acabar con el heliocentrismo. Hay algunas técnicas y conceptos que, por cierto, yo he publicado en algunas de mis obras más técnicas para astrólogos, donde se concibe y donde se aceptan algunos recursos puramente heliocéntricos y funcionan y son válidos, pero no excluyentes, sino complementarios a los geocéntricos. Ahí me quedo.
Pues hasta aquí las fechas, sí que tenía unas cuantas más preparadas, pero aparecen todas en tu libro. También íbamos a hablar sobre algún astrólogo célebre, pero yo creo que lo vamos a dejar para una segunda parte, si te parece bien, hablar de algunos astrólogos célebres.
Como quieras.
Que hay unos cuantos además en tu libro y y uno de ellos español, muy famoso en Salamanca, que además me pilla cerca. Bueno. Y por eso te voy a preguntar ahora, bueno, lo primero, que con tu libro no pretendes convencer a nadie. Es decir,
exacto,
tú puedes leerlo y creer en la astrología, o puedes leerlo desde el punto de vista de ser un curioso o una curiosa y no creer en ella.
Exacto. Mira, incluso la persona más reticente y más impermeable a lo que son las ideas astrológicas puede leerlo desde un punto de vista de la curiosidad histórica, porque lo queramos o no, lo que viene en el libro es real. Cuando yo digo, por ejemplo, en un pasaje del libro, que Carol Reiter, un astrólogo americano, asesoró astrológicamente a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y en ejercicio, aunque ya lo asesoraba siendo gobernador de California, es real, está documentado y la misma Nancy Reagan lo reconoció. Y como eso, todos los datos, yo no empleo o no incluyo en mi obra datos ficticios, producto de la imaginación o de mis deseos como astrólogo para proyectar con más fuerza el mensaje astrológico. No, sencillamente cualquiera puede leer mi obra y todo lo que va a leer sobre Diego de Torres Villarroel, que es ese astrólogo y literato famoso de Salamanca, a la que tú hacías referencia, y a otros muchos, todo lo que digo es cierto, está documentado y en muchas páginas hay una nota al pie que especifica de dónde, en qué fuentes se menciona, e incluso en la página, en la obra, el autor, etcétera, etcétera. Es decir, son datos que se pueden contrastar y es la realidad de la astrología desde que, bueno, desde hace 42.000 años, como digo al principio de la obra, y hasta hoy. Y hasta hoy, porque acaba en 2022. El que quiera hacerse una idea cabal de lo que es la astrología y lo que ha representado para la historia de la humanidad, con mi obra va a tener un elemento tanto para criticarla como para aprovecharla y para culturizarse, fantástica, entiendo yo. Porque está todo lo esencial de la historia de la astrología. Principales predicciones famosas, astrólogos notables, hechos como los que hemos comentado, además de manera cronológica y sin que perdamos lo esencial, aunque de manera esquemática, todo, lo esencial de la astrología. Yo siempre digo una cosa, Alberto, podemos aceptar de manera deportiva que se critique la astrología perfectamente, pero solo pedimos una cosa a los astrólogos, que se haga con conocimiento de causa. No se puede opinar sobre lo que se desconoce. Yo no puedo ponerme a opinar sobre arte moderno si no tengo ni idea, si no he estudiado arte moderno o si no he comprado un libro de arte moderno para enterarme. ¿Tú lo harías, verdad que no?
No, la verdad es que no.
Hay que documentarse. Por eso, para opinar o para defenderla o para atacarla, leamos un poco de astrología. Al menos una fuente solvente. No digo que sea mi libro el único. Hay más. Pero enterémonos antes y después opinemos.
¿Es obligatorio o no que un astrólogo tenga conocimientos en astronomía? ¿O se puede ser astrólogo sin ser astrónomo o sin tener esos conocimientos?
Son dos cosas distintas. Se puede ser astrólogo sin ser astrónomo, pero no se puede ser astrólogo sin conocimientos de astronomía básicas, añado yo. ¿Cuánto es el grado de básico mínimo? Yo diría, lo diría al revés, cuanto más mejor, porque la astrología no deja de apoyarse en la astronomía constantemente, en una posición de un planeta, en la vertical de esto, de lo otro, en las casas, en los aspectos, y todo son matemáticas y astronomía. Sin eso, estamos haciendo un juego de salón. Hay que tener una mínima base astronómica.
¿Es difícil hacerse astrólogo? ¿Es difícil interpretar todos estos datos? ¿Saberlos interpretar?
A ver, uno puede comprarse un manual de astrología o puede hacer un curso de 3 meses de astrología, especialmente si es como un astrólogo mínimamente solvente, que hay de todo, por desgracia, y aprender astrología. Pero el grado de astrología que aprenderá será muy limitado. Si es para hacerle la carta natal al vecino del quinto o al amigo de toda la vida o a su novia o para él mismo, sí, tendrá un porcentaje digamos, de fiabilidad y de verdad, entre comillas, valga la expresión, limitado, pero aceptable. Pero para poder interpretar y extraer todo el jugo posible de una carta natal, se necesitan años de experiencia. Eso es como un médico, mira. Que todos salen, los médicos, por ejemplo, que por cierto, yo siempre digo que la medicina y la astrología tienen mucho en común. La medicina no es una ciencia exacta, la astrología tampoco. La medicina, como la astrología, es un arte-ciencia. Y la prueba de ello está que la medicina clínica, un profesional de la medicina te va a dar un diagnóstico y un pronóstico, y si mañana consultas a otro, es posible que el diagnóstico y el pronóstico sea otro. ¿Es verdad o no?
Sí, sí.
De acuerdo. Pues entonces, para hacer una carta astral, digamos, con un mínimo de garantías, se necesita experiencia. Al igual que un médico, después de salir de la facultad con su título de doctor y de hacer unos años de residencia, aún así, para poder llamarse doctor de verdad y tener un bagaje y una experiencia que permita operar a un paciente con garantías o con mayor posibilidades o porcentaje de éxito, necesita años y años de historia. Yo he visto como algunos de los estudiantes de astrología, eso es un tema recurrente, ¿eh? Pero no pasa solo en la astrología, pasa en tejer lana y en otras cosas. Hay gente que hace un curso contigo, unas clases de astrología, y ya quiere ponerse profesionalmente a hacer clases y hacer consultas. Y yo digo, no, no puede ser, porque aunque tengas 30, 40 años, te necesitas al menos, yo diría que 5, 8, 10 años de experiencia, de práctica, para poder poner una consulta profesional. Uh-huh. Muchos dirán, ah, bueno, yo hice un curso de astrología y enseguida me lancé al ruedo. Bueno, pero ¿con qué resultados? A ver, seamos serios. La astrología no está reglamentada como la medicina o, por ejemplo, como el ejercicio de la abogacía. Por lo tanto, los astrólogos debemos, yo ahora hablo, pues también con conocimiento de causa y lanzando estos globos sonda también para marcar mis propios límites como profesional de la astrología. Debemos ser nosotros los que digamos, no puedes ponerte a hacer cartas todavía, necesitas años de experiencia. ¿De acuerdo? Dedícate a otra cosa de momento y sigue estudiando. Es decir, se necesita mucho tiempo para poder hacer astrología a nivel profesional. Ahora bien, si tú me dices, no, pero para estudiar temas históricos, para uno mismo, para poco a poco y sin pausa, para hacerle la carta natal a mi primo y tal, sí, con pocos meses puedes tener ya nociones, pero no como un profesional, no como alguien que lleva 20 o 30 o 40 años haciendo horóscopos, cartas natales, ¿de acuerdo?
Y esto de, por ejemplo, consultar en internet la carta astral, ¿qué fiabilidad puede tener? Porque al final el ordenador, bueno, puede darte unas pautas, ¿no?
A ver, desde un punto de vista técnico, el ordenador o el software que se utiliza es más exacto que el ser humano para calcular la carta natal, porque todo es matemáticas y astronomía. Sí. Antes, cuando hacíamos yo, que llevo muchos años en la astrología, empecé que teníamos que calcular a mano las cartas. Hoy en día ya los que estudian astrología lo calculan con un software que imprimen directamente la carta o la tienen en pantalla. Y es mucho más fácil. Pero te voy a decir que en cuanto a lo que es el internet en sí, tiene un gran peligro. Es como voy a lanzar un paralelismo siguiendo con el juego de la medicina. Es como, a partir de unos síntomas, en una enciclopedia online de medicina, autorrecetarse, o automedicarse, o autodiagnosticarse. Es decir, tengo estos síntomas, tengo esta enfermedad. En los softwares automáticos o semiautomáticos de internet, te van a decir, el sol en la casa 3 en vibra, tal, tal, tal y cual. Pero se necesita la mano izquierda, algo que no sé si algún día las máquinas podrán sustituir al hombre en ese caso, en el caso de un análisis de una carta natal astrológica, de decir, sí, tiene el sol en Libra en la casa 3, pero tiene este aspecto y tiene esta otra configuración. Es muy complicado programar un software que llegue tan lejos. Yo diría que es imposible, porque en consulta, y eso lo he vivido y lo he experimentado, a veces llegas... Son cosas de la magia de las sinapsis neuronales, ¿no? Llegas a convencimientos en décimas de segundo que dices, caramba, ahora lo veo claro. Esto se conecta así y es así. Y se lo dices al cliente. Una máquina no puede hacer eso. Es muy fría. Por lo tanto, yo desaconsejo totalmente a los oyentes que se guíen por lo que dice Internet en esos softwares que dicen, introduzca sus datos y le diré qué es y qué le espera el año que viene. Miren, ahorremos un poco y vayamos a un buen astrólogo para que nos interprete una carta. Si tú me preguntas, ¿cuál es el buen astrólogo? Yo te voy a decir, mira, que tenga una serie, un mínimo de recorrido vital. Yo no quiero ir en contra de los astrólogos jóvenes, porque yo también lo he sido, y muy joven. Pero yo, si tuviese que operarme, hasta ahora no me he operado, no he entrado a un quirófano, pero si tuviera que operarme, me operaría con un cirujano de más de 50 años y con mucha experiencia, con artículos académicos publicados, con muchas operaciones a cuestas. Y para ir a un astrólogo, mejor ir con alguien que tenga un buen bagaje. No hace falta que haya escrito libros, eso es lo de menos. Pero que haya ido a congresos, que se recicle, que tú veas que tiene una edad donde la experiencia vital también tiene su peso y vale. Es decir, con 25 años no puedes aconsejar a alguien de 50. Pero si tienes 35, 40 y llevas muchos años en la astrología, quizás sí. Es decir, busca un perfil serio con un buen currículum y apuesta por ese profesional. Y no te equivocarás. Te van a decir cómo eres, qué eres y qué te espera el año que viene o el otro. Y saldrás convencido de que la astrología funciona. Quiero abrir un paréntesis, si tenemos tiempo y si me permites, Alberto.
Sí, adelante.
Porque acabo de decir una cosa que, si alguien lo oye, puede pensar de manera errónea cómo es la astrología. Cuando yo he dicho, te va a decir qué te espera el año que viene o el otro, a ver.
Sí.
Cuando un astrólogo analiza las posiciones astronómicas o astrológicas, las configuraciones para el año que viene o para el otro, o para el siguiente, que es 2025 o 2026, para un cliente en cuestión determinado, nunca puede decir, en el 2025 tendrás un accidente. En todo caso, lo que se tiene que decir es, mira, fulanito de tal, hay una configuración astrológica que se puede decir, porque los médicos también, cuando interpretan una radiografía o un TAC, también te sueltan cada tecnicismo que tienes que preguntar qué es eso. Bueno, pues tú puedes decir, mira, tienes un tránsito de Urano, cuadratura Marte, que yo he observado, y se sabe desde hace mucho tiempo, que normalmente suele ser propicio o suele propiciar o ponerte en una situación en que puedes tener algún tipo de accidente. Entonces, desde el mes de marzo del 2025 a septiembre del mismo año, sé precavido si manejas máquinas que puedan cortar o puedas lastimarte, o si vas en moto, ves a baja velocidad, etcétera, etcétera. Es decir, el destino no está escrito. Nosotros vemos señales que impelen, que compelen a veces con mucha fuerza. Pero la única manera de cambiar el destino es justamente, aunque parezca una paradoja, conocer esa predeterminación de futuro individual que cada uno de nosotros tenemos y como pueblo, como naciones también, pero eso ya es harina de otro costal. Y con esa preconfiguración, cuando un buen astrólogo te dice, que de marzo a septiembre del 2025 puedes tener un accidente, pero no es seguro. Tú ves con cuidado y no pasará nada. Así decía yo a mis clientes durante los 30 años o más que he tenido consulta. Esos clientes no se asustaban, no se condicionaban. En cambio, la mayoría de ellos, me consta porque me lo comentaban, eran prudentes en esas fechas y seguro, nunca podremos demostrarlo, pero estoy convencido de que minimizaron al menos, si no evitaron, un accidente o un percance físico que seguramente iba a ocurrir de no estar advertidos. Imagínate tú de lo que estamos hablando, es decir, de cambiar el futuro, el destino, gracias a la predeterminación astrológica, que no es determinista, pero que está a medio camino entre el libre albedrío y el determinismo. Es decir, tenemos una preconfiguración, una predeterminación, pero si la conocemos, podemos cambiarla. ¿Qué te parece?
Es que, claro, cuando lo habías comentado ahora, antes de hacer este inciso, sonaba mucho como cuando te echan las cartas, ¿no? Al tarot.
Pero casi. No tiene nada que ver.
Claro,
no,
claro. Por eso has hecho bien en hacer ese inciso.
Porque no quiero que nuestros oyentes se hagan una idea equivocada de lo que la astrología predictiva es realmente. Es decir, no es algo determinista, sino una especie de mapa de carreteras. Es como decir, mira, como si tienes un programa de esos que hoy en día tenemos en el móvil, y vamos conduciendo y nos dice, hay una retención en la C23 o en la A34, tome esta vía que irá mejor. El astrólogo hace lo mismo, te dice, mira, si sigues por esta vía profesionalmente, vas a tener problemas con tu jefe o con superiores, lo veo aquí, esta temporada. Es decir, yo te recomiendo que seas este año más paciente, que no propongas esas ideas tan exageradas a tu superior porque te puede ir mal. Entonces, si esa persona hace caso, puede evitar ese problema. Esa es la manera inteligente de maniobrar con el destino desde un punto de vista astrológico. Y te aseguro que no es ciencia ficción, es realidad pura. Podría escribir un libro con anécdotas de clientes sobre eso, que después te cuentan cosas. Pero que los oyentes sepan que esa es la visión correcta de la astrología. Nada de determinismo. Predeterminación sí, pero para cambiar el futuro necesitamos esa predeterminación, conocerla. Porque si no, vamos a ciegas. Eso también es verdad.
Pues yo creo que esta noche hemos hecho un muy buen repaso por parte de lo que es la astrología. En tu libro, como has dicho, pues hablas de astrólogos célebres, también de predicciones famosas. Nos cuentas más en profundidad cómo es la astrología en el siglo XXI. Además, también hay un apartado en el que aparecen los signos del zodiaco, con sus cualidades, sus defectos, también a nivel profesional, los planetas, una pequeña guía ahí al final aparece, como en un anexo.
Sí.
Y por eso recomendamos a nuestros oyentes de Hombres de Negro que compren Astrología Editorial Almuzara. Ha salido hace muy poco, hace un mes y medio prácticamente, o dos meses. Y te voy a emplazar, Juan, para cuando comience la quinta temporada del programa, vuelvas y hablemos de esos astrólogos célebres que esta noche nos hemos dejado en el tintero, porque yo, que no sé nada de astrología, pues lo que he pretendido hoy es que nos ilustres un poco, ¿no?
Estaré encantado de compartir con Hombres de Negro y contigo, Alberto, una tarde-noche de nuevo en septiembre, en octubre, cuando tú me digas, y de ilustrar y de ampliar información a nuestros oyentes para que sepan con mayor profundidad lo que es la astrología de verdad, lo que ha significado para la historia de la humanidad y lo que sigue significando. Porque, ya te digo, la punta del iceberg de la astrología es lo que vemos en los diarios y revistas. Hay todo un corpus y toda una realidad que se esconde ante nuestros ojos, pero está ahí.
Y sobre todo eso, que la astrología, ahora mismo en el año 2022, está muy viva.
Muy viva.
Un abrazo, Juan.
Igualmente, Alberto. Gracias por el tiempo.
Si te preguntan qué programa escuchas, tú responde Hombres de Negro en iVoox. Aunque sea mentira, compartiendo nuestros programas nos ayudas a crecer. Muchas gracias por escucharnos, Hombres de Negro.
Clave 45. No se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es y a través de iVoox.com. Y a través de tdldradio.es. Clave 45. Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Cuando hablamos de películas malditas, a todos se nos vienen a la cabeza las típicas: El Exorcista, El Bebé de Rosemary, Rebelde sin Causa, La Profecía. Pero ¿y qué pasaría si os dijera que en el cine patrio, en el cine nacional, aquí en España, también tenemos algunas películas malditas? Una de ellas es Empusa, del 2010, que ya desvelaremos en su totalidad en otro momento. Pero la que hoy nos ocupa es una joyita que, por cierto, acabo de subir a mi canal de YouTube, así que aquí arriba a la derecha os dejaré un enlace directo, y se llama La Campana del Infierno, Abel from Hell, de 1973, está catalogada como la película más maldita del cine español. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis saber lo que nos guarda esta película y además una reseña y un análisis? Pues cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos y disponeos a disfrutar de este vídeo que he decidido titular Las Campanas del Infierno.
Claqueta de Medianoche con Johnny BL.
Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror. ¿Qué tal estáis? Soy Johnny BL. En esta ocasión os traigo una película llamada Las Campanas del Infierno. Y la noticia, pues, cayó porque, vamos, no me voy a andar mucho por las ramas. La triste noticia que guarda esta película es que el fallecimiento de su director. Se llamaba Claudio Greenhill y tenía tan solo 35 añitos. No era su primera película, pero ya estaba despuntando en esto del séptimo arte. La noticia cayó como un mazazo porque el sevillano, como decimos, Claudio Greenhill, era la gran promesa del cine español. Como digo, era todavía un jovenzuelo de 35 años y estaba grabando La Campana del Infierno. ¿Qué le pasó? Pues que se cayó desde el campanario, desde lo alto del campanario, mientras colocaba unas cámaras para grabar unos planos finales. En el 1977, en la revista Arte Fotográfico, nos cuenta el director de fotografía Manuel Rojas, que fue amigo suyo y que estuvo en tratamiento psiquiátrico después de aquel accidente. Leo literalmente: en la torre de la iglesia de Noia había construido nuestro decorador y paralela a una de las torres, otra campana igual. Ambas estaban unidas por un pasadizo con unos quitamiedos, pero Guerín quiso saltar a un ancho voladizo de la iglesia y al hacerlo, como llevaba chanclas, dio un traspiés doble y no pudo guardar el equilibrio, desplomándose desde una altura de 20 metros. Lo vi caer desde la ventana de un bar, donde yo había entrado hace un momento. Tenemos otras declaraciones que os voy a poner en un momento dado y hacen que esta historia sea aún más truculenta si cabe. Y es que, como nos van a narrar, ahora mismo os lo voy a poner, dicen que Claudio Guerín sabía que abajo de esa iglesia había unas verjas que tenían unos pinchos afilados. Entonces, al caer, al dar ese traspiés y saber que iba a caer al vacío, él quería evitar ser atravesado por esas rejas y hizo una pequeña cabriola, hizo un giro, hizo un movimiento en el aire para tratar de evitarlas. Os dejo con el audio y proseguimos con el vídeo.
Y el accidente también les dejó destrozados y pusieron efectivamente en el lugar que cayó, pusieron una cruz. Y no sé si decir afortunadamente, porque en aquella caída nada fue afortunado, pero yo recuerdo la verja que había al pie de la torre. Era una verja con pinchos, y la caída de Guerin, mientras caía, él sabía que estaban allí aquella verja horrible y se retorció en el aire, y esa forma de retorcerse en el aire la recuerdo perfectamente. Se retorció en el aire, logró evitar la verja, pero se estrelló contra el suelo, claro.
Aunque Guerín fue trasladado con urgencia a Santiago, llegó muerto, llegó cadáver. Esta película fue una coproducción con Francia, que recogía exteriores de Betanzos, A Coruña y Padrón, aparte de la propia Noia. Tras el fatídico accidente, los productores llamaron con urgencia al veterano Juan Antonio Bardem, que filmó la única secuencia que le quedaba para concluir la película, y es que la película estaba prácticamente acabada a falta de 15 días de rodaje. Sin duda, una verdadera lástima. Bien, pues como hemos podido anticipar antes, esta película y la catástrofe sucedió en el pueblo gallego de Noia. Y no estaría la historia completa sin describiros la iglesia donde sucedió esta catástrofe, iglesia de San Martiño. Fue edificada sobre el solar que ocupó anteriormente una ermita, a la que es la tradición le atribuye la advocación de Santa María. De ahí se puede explicar el nombre de Santa María a Nova, dado a que la cercana iglesia levantada en el centro del cementerio histórico de la ciudad era conocido como la Quintana dos Mortos. Esta iglesia fue declarada Monumento Nacional en el año 1931 y antiguamente presentaba dos puertas laterales, de las cuales hoy una de ellas está cegada y apenas queda ornamentación. En la fabulosa fachada principal presenta una portada de gusto compostelano con tres columnas en las que están representados los 12 apóstoles. Sin duda eran unos planos geniales para la película, y como recordemos, esta iglesia solamente tiene un campanario, una torre, porque la otra se quedó sin construir, y ahí también entra un poco la leyenda, porque la gente dice que el anterior constructor falleció en el intento y por eso esa torre derecha se envuelve en un halo de misticismo. Hay que decir que Claudio Guérin quiso hacer en su película como si esa torre la estuvieran levantando para construir la campana gemela. Tristemente, en la ficción ocurrió lo mismo que en la vida real. No se pudo terminar el trabajo.
No, la película no está en DVD, no está... Porque la película, claro, no quedó redonda, ¿para qué le voy a engañar? O sea, quedó un poco deslavazada porque nadie sabía lo que quería hacer Guérin con el enorme metraje que tenía rodado. Nadie sabía lo que quería hacer.
Cuenta la leyenda que existe una maldición sobre la torre inacabada de esta iglesia. Quien intente rematar la segunda torre tendrá un triste final. Y como hemos podido comprobar, le ocurrió al maestro cantero que la construía en su época y también al protagonista del vídeo de hoy, a Claudio Guérin, que por culpa de la campana del infierno murió el 16 de febrero de 1973 en sus últimos días de rodaje al caer sobre las piedras de la Plaza de Otapal. Bueno, y hablando ya un poquito sobre la película, pues deciros que es un despropósito, no es una buena película. Me explico, no es una película rematada, no es una película acabada. Y es que, como decía su director, él tenía ya en la mente, él tenía en la cabeza cómo iba a maquetarla, cómo la iba a montar, los planos que iba a utilizar, los tempos, la música. Pero claro, solamente lo tenía él en la cabeza. Y con su repentina muerte, pues la película se quedó coja. Cuando llamaron a Juan Antonio Bardem para que la terminara, pues hizo lo que pudo, sinceramente. Grabó muy bien, se empapó del guión, se empapó de las escenas, pero a la hora del montaje fue un completo caos, fue un completo desastre, y de hecho esta cinta se presentó en el Festival de San Sebastián y tuvo muy mala acogida. Al ser una coproducción franco-española, pues permitió a esta película dar salida fuera del territorio nacional, se la llevaron a América, donde tuvo algo mejor de acogida, y sobre todo se la llevaron a Japón, que ya sabéis cómo son de mitómanos los japoneses, y ahí fue donde realmente esta película explotó, porque la consideraban película maldita, película de culto, una película con un halo extraño, y quizás se salvó un poquito esta Las campanas del infierno por el mercado internacional. De todos modos, hay que decir que esta cinta nunca se llegó a editar en España en DVD, no había dinero para eso. En América sí que se puede encontrar, pero en España aún es una tarea pendiente. Y a modo de reflexión final, yo sí que la he visto, evidentemente, tengo que deciros que se nota mucho que esta película está hecha como a trozos, a retales, tiene cosas muy buenas, tiene unos planos sugerentes. Sobre todo las imágenes grotescas de matanzas de animales, de desmembramientos, son un poco difíciles de mirar, esas músicas en algunas ocasiones, unos planos que buscan la suciedad. Es una película que casi huele, me recuerda un poquito a La matanza de Texas, es una película bastante visceral y nos muestra a un protagonista que tiene todos los rasgos de psicopatía, es un psicópata de manual, que lo hace muy bien, las actuaciones están muy bien. Pero como digo, se me hace un poquito lenta, se me hacen algunos puntos un poco aburrida, un poco pesada, y creo que eso es porque no la terminó el mismo que la empezó. Así que yo, si la tuviera que catalogar con la mano en el corazón, diría que es una película de aprobado, una película justita, una película suficiente, pero sabiendo todos los problemas que ha habido, que ha tenido, sabiendo esa maldición que dicen que recayó sobre ella, y sabiendo todo el trasfondo macabro que esconde, pues quizás sí que le dé un notable, y si la tuviera que volver a ver, pues la volvería a ver, pero simplemente por eso, un poquito por morbo y por saber lo que tiene detrás. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante esta historia y este análisis. No os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.
Cada generación de seres humanos creía que tenía todas las respuestas que necesitaba, con la excepción de algunos misterios que se suponía que había que resolver.
y creen que todos sus antepasados fueron engañados. ¿Cuáles son las probabilidades de que usted forme parte de la primera generación de seres humanos que comprenda la realidad? EdenEx, un universo por descubrir.
Y así llegamos al final de esta edición de verano de Hombres de Negro. Os recuerdo que el sábado 6 de agosto el Kowalski y un servidor vamos a estar en la primera jornada de misterios y enigmas históricos de Poza de la Sal, Burgos, localidad natal del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Estaremos en el Auditorio Municipal Martín de la Fuente de 6 de la tarde a 8. Alex hablará de El OVNI de Félix. Un servidor hablará de la recuperación de la España vaciada a través de los enigmas y misterios, mezclando un poco Zamora, el trabajo que he hecho en Zamora, con la provincia de Burgos. Y tendremos también a Pedro Padrones Fernández, que nos dará un paseo por los enigmas y la historia de Poza de la Sal. Pedro pertenece a la Asociación de Amigos de las Sardinas. Estáis todos invitados, estáis todas invitadas, 6 de agosto, en Poza de la Sal. Y esperamos que estéis pasando un buen verano, protegeros del calor de estas altas temperaturas, altísimas temperaturas que estamos viviendo y sufriendo en España. Y os esperamos el día 6 en Poza y antes, lo más seguro que antes, en otra edición de verano de Hombres de Negro. Sed felices.